Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra gente de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de estar este viernes 4 de julio con ustedes. Me imagino que nuestros amigos que viven en Estados Unidos deben de estar un poco, bueno, aprovechando este fin de semana con este feriado y felices nosotros de que llegamos al cierre de la semana y que vamos a tener este aire diferente en Sumas. Tengo el honor de acompañar a Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás tú esta noche?
Qué gusto volver a saludarlos. La verdad que me hiciste pensar en esa festividad norteamericana que es muy bonita, ¿no? Cuando uno está en Estados Unidos, todo está lleno de colores, de la bandera, hacen tortas, hacen de todo. Me parece espectacular como resaltar ese amor por la patria, ese amor por los valores, por la cultura, por la historia que uno trae. Ahora, nunca lo perdamos sin caer, por supuesto, en el extremo, nacionalismos extremos. Eso no conduce a nada bueno. La historia ya lo ha mostrado y tristemente muchas de nuestras sociedades están conduciendo hacia allá. Pero bueno, apartémonos de estos temas filosóficos. Y vamos al disfrute del viernes con finanzas desde otra perspectiva. Iniciaremos nuestra agenda para hoy contándoles que no es pura ficción. Yo les traigo a los fanáticos de la animación japonesa, les traigo la serie, el anime, Bienvenidos a la NHK. Y lo utilizaré para contarles sobre los nini. Si usted no sabe qué es un nini, escuche esto. Está bien interesante.
En el presupuesto de mi sueño es inspirado en una de las películas que está en cartelera ahora, así que si les interesa, les recomiendo que vayan a su cine más cercano y vamos a hablar de la Fórmula 1 fuera de la pista, el estilo de vida de un piloto.
¿Podemos los mortales vivir con un piloto de Fórmula 1? ¿Cuánto costará?
Sí,
eso es lo que nos vas a resolver, ¿cierto?
Sí, así mismo.
Me gusta. Y finalmente, música para tu bolsillo. Despediremos nuestro programa con música. Ustedes lo saben que los viernes los mandamos contentos para el fin de semana. Lo que yo no sé es de qué vamos a hablar esta noche porque yo no lo preparé hoy. Fue la señorita Pascual quien lo preparó. ¿De qué vamos a hablar hoy en música para tu bolsillo, Liet?
Para darles una pista únicamente vamos a gozar, pero es entre lujos, amor y decisiones financieras.
Bueno, suena...
Estén atentos.
Suena muy llamativo. Señores, nuestra programación de esta noche ya la conocen. Lo que ustedes no conocen es lo contentos y animados que estamos para compartir con ustedes esta hora. Es un gusto, de verdad. No se muevan, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Iniciamos nuestro viernes con el séptimo arte, ese que a muchos nos deslumbra, A muchos nos encanta porque nos muestra una vida a veces muy real y otras veces una vida que nos gustaría simplemente experimentar. Pero no tenemos que hacerlo, ahí está el cine para mostrarnos básicamente cómo pueden ser las cosas y nos pone a veces a fantasear, pero muchas veces a reflexionar. Y aquí en Sumas utilizamos el cine precisamente para reflexionar y analizar situaciones financieras, económicas, que tienen relación con nuestro día a día. Esta noche, mi querida Liet, como lo anunciamos hace algunos minuticos en nuestra agenda para hoy, pues hoy viernes les traje, no les pude traer una película, pero les traje una serie de dibujos animados japoneses. Se llama Bienvenidos a la NHK. Y vamos a aprovecharla para hablar de algo que no sé si ustedes lo conocen, los nini. Y contemplar un poquito, conversar sobre cómo están los nini en República Dominicana. Así que vamos a aprender sobre los nini. ¿Te has visto esta serie de dibujos animados o no?
No, pero tengo algunos datos por aquí que quiero saber si gustas que los comparta con la audiencia.
Por supuesto, nos encantaría.
Bueno, el título, por supuesto, Bienvenidos a la NHK, es un anime de 24 episodios, salió en el 2026 y el género del mismo es de drama psicológico, comedia negra. Bueno, es basado en una novela ligera de Tatsuhiko Takimoto que salió en el 2002. Y un dato importante es que el estudio que produjo este anime es Gonzo, que es la misma productora de Full Metal Alchemist. Eso sí es un anime que he escuchado, creo que vi varios episodios. Y bueno, cuéntame de la sinopsis, ¿te la leo o quieres compartirla con la audiencia?
Me gustaría compartirla porque de ahí va a salir un poco el tema de hoy. Se llama de Tatsuri Satou, que es un joven de 22 años y es considerado un hikikomori. Ya les contaré qué es eso. Que lleva 4 años sin trabajar ni estudiar, convencido de que esta condición es parte de un complot de la NHK. La NHK, para que ustedes sepan, es la televisora pública japonesa. Y todo esto hace alusión también a esa versión de que a través de los medios se controlan a las personas como él. La vida de este señor o de este joven, Tatsuhiro, cambia cuando conoce a Misaki Nakahara, una misteriosa chica que le ofrece curarle de su aislamiento a través de un contrato que resulta bastante absurdo. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, pero ¿por qué verla? ¿Tienes algunas pistas sobre por qué verla, mi querida Liet? ¿Leíste algo al respecto? ¿Cómo motivas
a verla? Sabes que yo busco unos datos financieros y hubo uno que me llamó la atención y ya me llevé como por dónde iba la serie. Bueno, les cuento que el presupuesto de la serie, bueno, fue de unos 2.5 millones de dólares, que es bajo para los estándares actuales, porque eso equivale como a 100 mil, 120 mil pesos, dólares por episodio. Pero comparado a lo que es hoy en día, que un anime de alto perfil como ese son 200 mil dólares por episodio. Entonces, el estudio Gonzo atravesaba dificultades financieras entre 2007 y 2009, lo que influyó en su modelo de producción limitado. Pero aquí es donde viene el detallito que, bueno, quiero ver si conecta con las pistas. Y es que en Google, Welcome to the NHK, o sea, bienvenidos a la NHK, se disparó durante la pandemia, o sea, del 2020 a 2021. Fue en tendencia en Google. Y en esos años, ese anime tuvo un repunte en ventas digitales y en los streaming, especialmente en Estados Unidos, donde pasó de ser un anime de culto a un tema de análisis en podcast y en YouTube. O sea que, bueno, me pareció muy interesante. O sea, después de tanto tiempo resurgió.
Se resurgió. El rating en MyAnimeList en Japón es muy bueno, es de 8.1 sobre 10. Y la popularidad es que está entre el top 500 de animes más valorados en la plataforma. Así que para quienes les gusta los animes japoneses, obviamente japoneses, perdón, una redundancia, pues esta serie puede ser bien interesante. ¿Y por qué verla? Bueno, varias cosas. Primero, indican que tiene una banda sonora impresionante, memorable, que la banda sonora definitivamente marca una diferencia. Segundo, señalan, como decía Jaliet, que hay un balance muy llamativo entre el humor ácido y el drama. Es decir, no se romantizan los problemas, sino se enfrentan con humor negro. Y tercero, pues representa una situación realista sobre la juventud y sus causas profundas. Así que yo creo que valdría la pena verla. ¿Te llama la atención o no?
Realmente sí, mira que a mí como que no me llama mucho la atención los animes, pero me gusta por dónde va. Sígueme contando.
Bueno, ¿dónde verla? En Japón, en Amazon Prime y en Unext. En Occidente, pues bueno, ya saben que se puede por Google, pero oficialmente se puede comprar en Apple TV y en Google Play, oficialmente. La pueden ver allí, se puede comprar, no es tan costosa. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué la traemos a Sumas? ¿Alguna idea o no?
Todavía. Bueno, los temas clave que mencionaste de por qué verla me llama mucho la atención porque creo que va muy alineado como con la vida en sí, pero me quedé como pensando en lo que estabas diciendo de los hikikomori y bueno, esos términos, cuéntame.
Exactamente. Los hikikomori básicamente son jóvenes en el Japón que no tienen ni empleo ni educación. De ahí el término nini, ni empleo ni educación. Así que esta serie, en cierta medida, que es una comedia dramática, refleja esa situación de la juventud. Los anime, por supuesto, es este estilo de animación tradicional japonés que muchísimas personas siguen, ¿verdad? Tradicionalmente eran dibujados a mano y históricamente había sido así, sin embargo, en la actualidad algunas tareas más comunes, como algunos efectos de coloreado, efectos visuales de brillo, sombras, etcétera, pues ya son computarizados, se hacen con aplicaciones digitales que dan más eficiencia y control sobre el trabajo. La palabra anime parece venir de la abreviación de animation, de la palabra inglesa animation, y en Japón anime. Así que por algún tiempo el anime se le llamó en Japón Japanimation, pero el término cayó en desuso y terminó siendo el anime. Pasemos a hablar de los ninis, ¿te parece?
Sí, claro, cuéntame.
Entonces ya les adelanté.
Ni empleo ni trabajo, entonces, ¿verdad? ¿Cómo era?
Sí. En realidad ni estudian ni trabajan, traducido al español. Ni estudian ni trabajan, por eso los nini. Y generalmente es un término que se aplica en la actualidad a personas que están entre los 15 y los 29 años que no están integrados ni en el sistema educativo ni en el mercado laboral de los países. Es decir, son personas que no están matriculados en ninguna institución educativa, bien sea colegio, universidad, formación técnica, y por supuesto no tienen empleo ni formal ni informal, es decir, no hacen ninguna actividad laboral, pero lo más impresionante o lo que más llama la atención es que tampoco están buscando trabajo activamente, que es lo más curioso. Los especialistas señalan diversas posibles causas de este fenómeno nini, que es a nivel global. Una de ellas, la falta de oportunidades, tanto laborales o educativas. La segunda, una desmotivación o desinterés por el estudio del trabajo. La tercera, por supuesto, problemas socioeconómicos que dificultan a los jóvenes, pues, acceder a la educación y posteriormente tener oportunidades de trabajo. Y la cuarta, en la cual, pues por supuesto todos coinciden, las crisis económicas limitan el acceso al empleo y esta es una población que usualmente se ha visto muy golpeada por el acceso al empleo. Por ejemplo, en México se dice que alrededor del 20% de los jóvenes son ninis, según datos del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadísticas. En España, este término se popularizó muchísimo tras la crisis económica del 2008. Y en otros países de América Latina y Europa, el porcentaje varía según las condiciones económicas y educativas. Ya les contaremos cuánto es acá en República Dominicana. Las consecuencias de los nini, pues no es solo el enojo de los padres y familiares, eso es lo de menos. Lo más grave es el mayor riesgo de exclusión social. Tal cual como en la serie de dibujos animados que les proponemos que vean, cuando la persona, el joven, se encuentra sin estudiar y sin trabajar, de por sí tiende a excluirse de la sociedad, a apartarse totalmente. La segunda consecuencia muy lógica es que dependen económicamente de su familia. cualquier cosa que quieran realizar, pues tienen que acudir a los recursos de sus padres o familiares. Y la tercera es que, esto es algo que está preocupando mucho a las autoridades, es que los ninis han comenzado a vincularse especialmente a actividades ilegales. Al no encontrar actividades formales para hacer, bien sea de educación o de empleo, han terminado algunos de ellos en actividades ilegales. Y es un fenómeno creciente. El término nini tuvo su origen en España a mediados de la década de 1990, o sea, no es algo nuevo. Lleva más de 35 años hablándose de esto, pero sí se ha incrementado fuertemente. Se dio en esa década de los 90, donde existía un periodo de altísimo desempleo juvenil y España, pues, vivía algunas crisis económicas profundas, y surgió como una expresión coloquial para describir a esos jóvenes que ni estudiaban, ni trabajaban, ni estaban activos buscando ese trabajo. El término se consolidó en el año 2000 en España, tras la crisis económica del 2008. Cuando escuchen esta cifra, el desempleo juvenil alcanzó el 50% y lo superó. Medios de comunicación y muchísimos estudios psicológicos adoptaron este término nini para referirse a una generación afectada por la falta de oportunidades. En América Latina, el término se extendió en la década del 2010, especialmente en México, y posteriormente países como Argentina, Colombia y Chile empezaron a emplearlo. En República Dominicana ya lo tenemos también. Pero ¿por qué se hizo tan popular? Sencillo, reflejaba este problema social y económico de los jóvenes que, estando excluidos del sistema educativo y laboral, comenzaron a excluirse también de la sociedad. Los medios lo usaron inicialmente para criticar esa apatía juvenil, y aunque muchas veces se hablaba de un estereotipo injusto contra los jóvenes, hoy vuelve a estar sobre la mesa esta discusión. Los gobiernos de algunas ONGs lo adoptaron para comenzar a medir políticas públicas dirigidas a esa población joven. ¿Existe este término en otros idiomas? Bueno, la realidad es que sí. En Japón, precisamente, como ya lo dijimos, se les llama hikikomori o fritter. En francés, nit, algo muy similar al español. Y en inglés, también nit, not in education, employment or training. Un término técnico que existe en el Reino Unido, incluso desde mucho antes que en España. En el Reino Unido existe desde los años 80. Así que no es algo nuevo que los jóvenes no encuentren trabajo ni se eduquen. Lo que ocurre es que ha crecido muchísimo la proporción de la población joven que pareciera acomodarse a ser un nini y no tener mayores inconvenientes con que se les juzgue como ninis. Han existido muchos programas de educación y capacitación para luchar contra este fenómeno, e incentivos al empleo juvenil, subsidios a empresas para que contraten jóvenes, pasantías y prácticas profesionales con subsidios, sin subsidios, obligadas por la ley, etcétera, que tratan de encontrar esa vinculación entre las empresas y los jóvenes. Y por supuesto, los gobiernos también y las organizaciones sin ánimo de lucro han motivado muchísimo el emprendimiento juvenil y han buscado que exista mayor financiamiento para negocios informales y para financiamientos para startups. Es importantísimo señalar que el apoyo psicológico y la orientación puede marcar la diferencia frente a este problema, y por eso hay muchos países donde se hacen mentorías y talleres especializados para combatir la desmotivación de los jóvenes. Y en algunos países existen programas dedicados a luchar contra la exclusión social de los jóvenes. En especial, en muchos países de nuestra región, atención a jóvenes que están en riesgo de adicciones o de delincuencia, porque al no encontrarse ocupados estudiando ni trabajando, pues terminan en estas actividades. Hay estrategias nacionales, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Chile, para luchar contra esto. Y sobre todo, organizaciones como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, o la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, promueven a través de ONGs muchísimos proyectos dedicados a los NIMI. Desde el tema de tecnología e innovación, las plataformas de empleo digital, las apps que conectan a los jóvenes con trabajos temporales o de freelance, parecen haber dado muy buen resultado. Y también los cursos de habilidades digitales, muchos de ellos gratuitos en muchísimas universidades alrededor del mundo, buscando que estos jóvenes logren encontrar algo que llame su atención y les permitan tener suficiencia económica y sobre todo una ocupación en la vida. ¿Han funcionado estas soluciones? Bueno, en Europa, por ejemplo, la garantía juvenil redujo el desempleo juvenil en muchos países. En México, Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa generado para esto, ha capacitado a más de 2 millones de jóvenes desde el 2019. Y en general, los programas terminan siendo muy útiles, pero todavía son insuficientes. ¿Qué desafíos nos trae este tema de los NINI? Primero, estereotipos. No todos los ninis, como en todas partes, la generalización nunca es buena. En los ninis, no todos los ninis son flojos. De hecho, muchos quieren trabajar o estudiar, pero enfrentan barreras que se los impiden. Es decir, las diferencias, la falta de equidad social, las faltas de oportunidades, los convierten en ninis. No es que lo quieran hacer. Segundo, la informalidad laboral es otro desafío muy importante. ¿Por qué? Porque muchos aprovechan las situaciones precarias de estos jóvenes para emplearlos sin las condiciones de seguridad social que se les deben ofrecer. Es decir, muchos de estos jóvenes terminan en empleos precarios donde los explotan, no les pagan lo que es debido, ni tampoco les cubren los temas de seguridad social, la salud, básicamente, y por supuesto la jubilación, el ahorro para la jubilación. En muchísimos países existen programas dedicados a esto, pero la realidad es que todavía muchos de esos programas no miden sus resultados a largo plazo. Hay una discusión muy interesante y es, ¿cuál crees tú que es, Liet? Si hablas de todo esto, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué pudiese estar sobre la mesa que se esté discutiendo de por qué los jóvenes hoy en día o la población juvenil tiene muchos más ninis que hace 10, 20 o 30 años? ¿Qué crees?
Bueno, yo diría que las redes sociales influyen bastante, pero también el tema de la inteligencia artificial puede ser. Siento que ya estamos automatizando muchas cosas y tenemos mucha información a un solo clic que nos ha hecho más como automáticos, quizás, no sé.
Bueno, fíjate que curiosamente los expertos señalan que la inteligencia artificial se ha tenido un impacto sobre los NINI, pero ha sido positivo porque al parecer estos NINI de hoy en día pues tienen habilidades con la tecnología que poblaciones mayores no. Sin embargo, sí hay algo que se está cuestionando mucho, el tema de las redes sociales, no solo porque quitan tiempo y no aportan valor a muchísimos de estos jóvenes, sino porque a sus padres les hacen exactamente lo mismo. Y entonces se habla que el estilo de crianza y paternidad sí parece haber influido de forma relevante en el crecimiento de la población nini. Se señala que no es la única causa, pero diversos estudios sí sugieren que la forma en la que los padres están educando a sus hijos sí impactan severamente este problema. Básicamente, dicen los expertos, padres sobreprotectores o padres helicópteros, lo cual hace que los jóvenes tengan poca tolerancia a la frustración, sean dependientes y no tengan habilidades para resolver problemas por sí mismos. Así que evitan asumir responsabilidades como pueden ser estudiar o trabajar, porque siempre han tenido a sus padres resolviendo todos. Son el sustento que tienen, la red de seguridad que tienen. Y ellos saben que sus padres van a hacer todo para que ellos estén bien sin tener que trabajar ni estudiar. Segundo, padres permisivos o negligentes. Es decir, padres que fomentan la falta de disciplina y no ponen límites claros o expectativas sobre el futuro. Esto, al parecer, dicen los expertos, genera jóvenes sin motivación para esforzarse y con riesgo de caer en adicciones o en apatía. Y por último, uno que me llama la atención, padres demasiado controladores, padres que quieren saber en todo momento en qué está su hijo, cómo está, etcétera. ¿Qué genera esto? Baja autoestima y poca iniciativa propia. Así que el joven sigue órdenes, pero no desarrolla autonomía. Y esto hace que puedan volverse pasivos y temer al fracaso, evitando tomar decisiones tan básicas o que entendemos tan básicas como buscar trabajo o estudiar. La evidencia, por ejemplo, de la OCDE en un estudio del 2018 señaló que los jóvenes con padres involucrados, pero no controladoras ni sobreprotectores, hacen que los jóvenes tengan muchísimas menos probabilidades de ser ninis. No se trata de abandonarlos y dejarlos a la deriva, pero sí de permitirles que experimenten, que sufran un poquito, que asuman responsabilidad. Hay que fomentar la autonomía, dicen los expertos, enseñarles a los jóvenes a tomar decisiones desde que son adolescentes y, por supuesto, mantener un equilibrio entre el apoyo y la exigencia. Y dicen los expertos, modelar hábitos laborales. Es decir, padres que trabajan o estudian inspiran mucho más que los únicos discursos. Como dicen por ahí, liderar con el ejemplo. Así que queríamos hablarles de este importante tema. No alcancé a hablarles de la radiografía de República Dominicana. ¿Será que me extiendo y recortamos las otras secciones o lo dejamos para luego, Liet?
No, yo creo, dilo, porque nos vamos a quedar una semana sin saber.
Bueno, les voy a adelantar. Les voy a adelantar rápidamente. Miren, las cifras indican, según la ONE, que en República Dominicana los jóvenes, entre el 2019 y el 2022, los jóvenes en edad entre 15 a 24 años, que ni estudian ni trabajan, están entre 280, o estuvieron, porque estamos hablando del pasado, entre 285 mil jóvenes y 360 mil jóvenes. De esos, afirman con la cifra más reciente, que es la que corresponde al 2022, más o menos, escuchen esta cifra, una tercera parte eran hombres y dos terceras partes eran mujeres. Lo vamos a dejar hasta ahí y pues después retomaremos este tema para hablar del tema en la República Dominicana, las estadísticas de acá.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Después de estos mensajes de nuestros patrocinadores que se preocupan por nuestra educación financiera y con los cuales podemos soñar, podemos encontrar productos que nos ayuden a materializar esos objetivos financieros que tenemos, pues queremos pasar a soñar literalmente. Y en esta ocasión, muchos seguramente nos vamos a identificar con el sueño que nos trae Liet esta noche y especialmente ese presupuesto de mis sueños. Liet, cuéntanos un poquito de qué se trata. En la agenda lo tratamos rápidamente, pero ¿a qué se debe el querer hablar del estilo de vida de los pilotos de Fórmula 1? ¿Me sorprendió?
Sí, la verdad es que todo nace a raíz de que anoche vi la película con mi familia y me quedé como, aparte de los carros y todo lo que implica tener la escudería y demás, me quedé mucho con todo lo que hay detrás del piloto, del estilo de vida que debe de llevar el piloto, porque siempre, o sea, siempre vemos la Fórmula 1, vemos el deporte, vemos los carros, pero el piloto es un personaje admirado y no por su valentía solo al volante, sino por su compromiso incluso fuera de la pista. Entonces vamos a abordar la Fórmula 1, pero fuera de la pista, el estilo de vida de un piloto.
Me parece muy bien. Y yo no sé si sea así, pero mejor dicho, no sé si todos tienen, si todavía es así más bien. Pero hace algunos años, cuando hubo un piloto colombiano que llegó a la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, y durante un buen tiempo Le fue bien, bastante bien. Como que uno pensaba que la vida del piloto de Fórmula 1, no sé si todavía es así, me encanta por eso que traigas este tema a sumas, era una vida como solamente de lujos, de pasarla bueno, y la realidad es que son atletas. O sea, tienen, no, o eran, no sé ahora cómo sea, me gusta que nos hagas la actualización, pero en aquella época que comenzamos a aprender más sobre cómo era esto de la Fórmula 1, esos pilotos prácticamente son atletas, tienen que hacer muchísimo ejercicio, tienen que hacer dietas, tienen que hacer trabajo psicológico, bueno, un montón de cosas. Pero cuéntanos tú que si sí estás actualizada, porque yo estaba hablando de hace más de una década.
No, pero realmente vas muy alineado y todo sigue muy en la línea, porque fíjate que el entrenamiento físico es el primer punto, es de alto nivel. En la película lo muestran, ya yo veo que tú tienes una idea, pero la condición física es lo más evidente, porque en realidad muchas personas piensan, ojo, yo era una de esas personas,
Yo también.
gracias, que un piloto solo maneja ya el carro, chévere, pero eso está muy lejos de la realidad. Porque un piloto profesional es en gran parte un atleta, así como dices. Y te explico por qué. Porque yo no, oye, mira, me fui lejos investigando para ustedes.
Me
Porque
gusta eso,
en
me gusta que lo
cada
hagamos en detalle, ¿sabes? Que como que planteemos las cosas como son. ¿Por qué? Cuéntanos por qué.
desmenuzar. Miren, porque en cada curva, que eso ellos van rapidísimo, o sea, bueno, ni les diré cómo, no, cómo van en la película, pero como en cada curva van a alta velocidad, ellos se enfrentan a algo que se llama la fuerza G. Entonces, eso es una presión que sentimos cuando vamos muy rápido y el cuerpo quiere como pegarse al asiento. Entonces, en Fórmula 1, un piloto puede experimentar entre 4 a 6 fuerza G, o sea, entre 4 a 6 veces su peso corporal al tomar una curva. O sea, eso significa que si pesa 70 kilos el piloto, puede sentir a 420 kilos de presión en su cuerpo. O sea, eso es una locura. O sea, es una locura. Entonces, ellos entrenan como unas máquinas. O sea, hacen cardio, ciclismo, fuerza, equilibrio, pero todo esto monitoreado. O sea, tienen cosas en la boca para la respiración, tienen rutinas especiales para el cuello. O sea, qué locura que ellos tienen que entrenar el cuello. O sea, sí, cuéntame.
Te iba a decir, para quienes de repente todavía no identifican cuánto es esa fuerza, no sé si de pronto usted ha montado en un parque de diversiones, en unas ruedas que van a toda velocidad, donde cuando comienzan a coger velocidad, giran, uno está como a los lados de la rueda comienza solo a girar, a girar, a girar. En muchas partes tiene algo que ver como con la gravidez, gravitrón, bueno, tienen como esa especie de nombres. Uno difícilmente puede levantar las manos, difícilmente puede levantar los pies, porque la velocidad hace que haya un efecto gravitorio de gravedad en el cual, como tú dices, el peso del cuerpo de uno toma mayor relevancia y se hace bien difícil moverse. Pues eso es lo que experimentan los pilotos en cada curva. Si usted ha estado en ese tipo de atracciones que giran muy rápido y donde el cuerpo se vuelve pesado, eso es básicamente lo que ocurre en la Fórmula 1. Y el G, lo que implica, como decía Lied, es el número de gravedades que uno experimenta. Ustedes saben que el peso en la Tierra depende de la gravedad de la Tierra. Si usted se va a la Luna, pues es diferente, el peso es diferente. Pero aquí en la Tierra medimos el peso a través de las gravedades. Así que es como tener 5 veces el mismo peso que usted experimenta normalmente. Es impresionante, impresionante.
Así mismo es. Entonces, estos pilotos tienen entrenamientos especializados y, por supuesto, un equipo que los monitorea. Y estos precios, les tengo, bueno, porque vamos por ahí, pero esos pueden costar de 5.000 a $8.000 al mes. ¡Qué locura!
Wow.
Para un piloto, ojo. Pero quiero no dejarlos por fuera porque, si bien es cierto que los pilotos, o sea, son humanos, son personas, entonces no les quiero dejar de decir. ¿Cuánto sería una versión asequible para nosotros, los que no estamos detrás de ese volante? Y bueno, puedes tener un entrenador personal, por supuesto, y puedes pagar por él aproximadamente a partir de los $200, que vienen siendo 12 mil pesos. Ya depende del plan que escojas y cuáles sean tus objetivos. Por igual, la membresía de un gimnasio que puede ir desde los $50, o sea, como desde los 3 mil pesos. Y por lo igual puedes tener equipos en casa, ya sea una bicicleta estática, una caminadora, unas pesas, que ya depende de cuáles escojas, puedes calcular tu inversión, que no tiene que ser tan costosa y es una sola vez. Un detalle, antes de pasar a otro tema, es que les tengo un dato curioso, y es
A ver.
que Lewis Hamilton ha confesado que para entrenar su cuello, señores, como que me frustré pensando en el cuello, ellos usan como unos collares, como algo que pesan como 12 kilos, que les cuelga entonces mientras hacen flexiones laterales para que eso les ayude a crear resistencia contra la fuerza G de la que hablabas, sin perder el control del volante. Entonces, yo no lo podía creer, yo decía, wow, o sea, esto no es solamente montarse en el carro y darle para allá, claro que no. Entonces, ya que sabemos cómo entrenan físicamente, vamos entonces con lo que los alimenta, la nutrición. En Fórmula 1, como bien estábamos hablando, miren, de gravedad, o sea, qué conversación tan interesante, el peso importa e importa mucho. Los pilotos deben mantenerse dentro de un rango muy específico porque el peso total del piloto y el carro afecta directamente el rendimiento entonces del mismo, de la carrera o de lo que los ingenieros están calculando. Unos kilos de más pueden alterar la aerodinámica, la distribución del peso en el auto. O sea, la dieta no es una opción, es literalmente una parte muy vital del trabajo. O sea, qué loco.
Increíble, ¿no? Y normalmente uno piensa que esos automóviles tan potentes, pues 10 kilos de más no son nada, pero yo recuerdo incluso, y los aficionados a la Fórmula 1 seguramente lo tienen muy presente, para quienes no lo son, no tanto, que esto del peso es tan relevante que cuando van a llenar de gasolina el carro, tratan de calcular exactamente cuánta gasolina le hace falta para terminar las vueltas que son faltantes, para quitarle peso al vehículo y que la aceleración sea mucho más eficiente. Lo que tú dices es fundamental. O sea, un piloto que se suba 5 o 7 kilos puede marcar una diferencia.
Totalmente, y de hecho algo que me comentaron es que algunos equipos de la Fórmula 1 pesan la comida de sus pilotos antes y después de entrenar para medir con precisión cuántas calorías ellos queman.
Wow.
Entonces, para esto ellos tienen un equipo y empezamos entonces con los números. Un nutricionista deportivo puede costar a partir de los $1,000, ya depende para cada quien. Los suplementos de alta gama pues pueden ir de una inversión de a partir de los $400, según la necesidad de cada quien. Un chef personal con una dieta alineada a sus metas, pues puede irte a partir de los $2,000, que vienen siendo 120 mil pesos. Y por supuesto, las pruebas médicas de control, que van a partir de los $500, que son 30 mil pesos por ahí. Lo cual, si todo esto es mensual, ojo, porque es la nutrición, eso viene siendo una inversión como de 3.900 a $4.500, o sea, 230 mil pesos a 270 mil pesos mensual en nutrición. Como no tenemos
Pero
un...
bajémoslo a nuestra escala, porque
Claro.
tienes que un automóvil de cuánto cuesta un carro de Fórmula 1 y cuánto cuesta el de uno.
Ay, yo ni sé.
Hagámoslo a la misma escala. ¿Puede ser traído eso a nuestra realidad?
Por
Bien.
supuesto, claro que sí. Y por eso les tengo aquí entonces la versión para nosotros, por
Me
supuesto.
gusta, me encanta esta vez. La versión mortal y la versión piloto Fórmula 1 real.
Bueno, iniciamos con un nutricionista general o deportivo en caso de que ya estés en ese mundo fit, que puede ir a partir de los $50 la consulta, que viene siendo 2.700 pesos. Los suplementos, por igual, dependiendo de tus necesidades, pueden ir a partir de una inversión de $50 y con el tiempo, esto no es algo que gastas regularmente, dependiendo de tus necesidades. Y por supuesto, la alimentación saludable que puede ser en casa o encargada, porque si puedes tener meal planning y ese tipo de cosas con empresas, puede irte a partir de los 10 mil pesos. O sea, puedes ir calculando según lo que te guste comer, cuáles sean tus metas, porque un atleta que corre no es lo mismo que un atleta que nada. Y bueno, esto ya es como para que nosotros vayamos tomando esos numeritos e ir aplicando esos estilos de vida. Pero punto número tres y el último es que después del cuerpo y la nutrición viene una parte que no se ve, pero que hace una diferencia importante y es la mente, el entrenamiento mental. Un piloto de Fórmula 1 está sometido a niveles altos de presión, literalmente y emocionalmente. O sea, van a 300 kilómetros por hora, deben tomar decisiones en milisegundos, comunicarse con el equipo, calcular frenadas, mantenerse vivos. O sea, yo ahora me puse a ver los accidentes que han habido y yo, ay, no, qué horrible. Pero por eso el entrenamiento mental es clave. Necesitan enfoque, control emocional, pensamiento estratégico, una mente fría en momentos extremos y trabajar en equipo. Entonces, para los pilotos, un psicólogo deportivo personalizado, bueno, puede ir a partir de los $300, que vienen siendo 18 mil pesos. Por igual, el neuroentrenamiento puede ir a partir de los $500 y ya en tecnologías avanzadas, si hay simuladores de concentración o si tienen terapias especiales, pues entonces puede ir a partir de los $2,000. Pero para nosotros, esto que ya lo hemos hablado, no tiene que ser tan extremo. Ir a una terapia puede irte a partir de los 3,000 pesos, o sea, $50. También hay aplicaciones y programas de meditación para encontrar esa calma. Y por igual puedes leer, o sea, hacer ejercicios de respiración. Hay muchas opciones que nosotros, los que no estamos bajo esa presión tan pública y tan literal en un auto, bueno, pues entonces podemos manejarlo de una manera diferente. Y un dato curioso que investigué es que Max Verstappen practica con simuladores que imitan las carreras reales, pero él también usa luces LED como de reacción que se encienden al alzar para así mejorar sus reflejos. Ay, eso no lo hablamos, los reflejos, pero sí, los reflejos también son muy importantes en el entrenamiento, sobre todo. Entonces, ya tenemos esos tres pilares: físico, alimentación y mente. Vamos a hacer una comparación clara. Para un estilo de piloto, el literal, el que vemos en la película y el que vemos en las carreras todos los fines de semana, bueno, tiene una inversión de 11 mil a 16 mil dólares al mes, porque muchas de esas prácticas vienen de la mano con un entrenamiento profesional de la escudería. Pero para una persona realista que está detrás de un Suzuki, de un Toyota o de un auto normal, bueno, pues entonces estas cosas las puede adaptar a un presupuesto más terrenal según sus objetivos. No tienen que gastar esa millonada al mes, ya va para los gustos de cada quien, si te gusta entrenar al aire libre, si te gusta nadar, si te gusta leer, si no te gusta ir a terapia, pero te gusta hacer ejercicios de respiración, en fin, ahí lo tienen. Hoy vimos que un piloto no es solo quien maneja bien. Ah, que yo pensé eso, pero
Parece tener una vida muy saludable, ¿no? Miren, una invitación a que ojalá que ese estilo de vida lo podamos copiar, ¿verdad? Un cuerpo sano, una mente sana y, por supuesto, una alimentación muy sana. Porque para tener unas finanzas sanas hay que tener esas cosas también. Sin embargo, lo que no queremos que copien, por supuesto, es la forma de manejar en las calles. Estos pilotos manejan a estas velocidades exclusivamente en autódromos profesionales. Así que, señores, usted ojalá tenga un estilo de piloto de Fórmula 1, pero no conduzca como Fórmula 1, salvo que se encuentre en un autódromo. Muchísimas vidas se han perdido. Y no solo la suya, que ya de por sí debe ser la más importante para usted, sino la de otras personas que no tienen nada que ver con esa actividad de conducir, que es realmente muy importante y muy riesgoso, aunque usted no lo crea. Así que, señores, el estilo de vida Fórmula 1, bienvenido, pero la conducción Fórmula 1 solo exclusivamente en los autódromos. Nosotros, bien, nos vamos a toda velocidad a unos mensajes de nuestros patrocinadores y ya regresamos para despedir nuestro programa con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Llegó una semana más que se nos fue. Ojalá que la hayamos aprovechado y que cuando miremos estos 5 días para atrás entendamos que hemos vivido la vida que queremos vivir, porque solo tenemos este momento. Y precisamente para despedir nuestro viernes, nos gusta despedirlo con un momento bien diferente que toca esas fibras acústicas y emocionales de muchos a través de la música, pero sin olvidarnos, por supuesto, de las finanzas. Y esta noche, pues Liet fue quien nos trajo la canción. Simplemente sabemos que vamos a hablar entre lujos, amor y decisiones financieras. ¿Pero hay más pistas que nos puedas dar sobre la canción de hoy, Liet?
Bueno, la verdad es que sí, les puedo decir que es una canción caribeña y que, bueno, se puso muy de moda. Confío en que muchos oyentes la van a reconocer.
Ay, ay, ay. ¿Qué tan nueva es?
No, es como del 2010.
2010, no. Entonces, de pronto yo sí la puedo pegar. Okay. Vamos a escuchar, ¿te parece?
Súper claro.
No tengo un celular con diamantes.
Bueno.
¿O no la conozco?
Aquí nuestra audiencia me va a tirar por la ventana. No tengo ni idea. Suena muy bien. Suena súper bien, pero no tengo ni idea.
Bueno, te recomiendo.
Un celular con diamantes empieza.
Sí,
Voy a tirarme a decir el nombre de la canción.
Ok, ok.
Tú dijiste que entre amores, ¿cómo es? ¿Dijiste?
Amor, ay, ahora se me olvidó.
De lujos, amores y decisiones. Sí. El celular de mi vida.
No, pero te doy una B por esfuerzo.
Bueno, lo intenté. ¿Cómo se llama la canción? ¿De quién es y por qué viene a Sumas?
Claro, bueno, la música para tu bolsillo, les traigo la canción del 2010 que se llama Tengo Tu Love, que es del cantante puertorriqueño 7. Esa canción se fue súper famosa, la verdad, porque fue hace 15 años que salió y yo me la sé enterita. Tenía, no recuerdo cuántos años tenía, pero esa canción la cantaba todo el mundo. Y es un himno alternativo de amor realista, de amor sencillo, sonó en muchísimas radios en América Latina y se hizo muy viral por su letra honesta. Entonces, ¿qué tal si vamos a iniciar con el desarrollo para darte algunas frases?
Me encanta.
Bueno, porque más allá de romantizar la escasez o decir que no compres nada, esta canción nos da la excusa perfecta para hablar de algo que muchos buscamos, y es el equilibrio. ¿Cómo vivir una vida financieramente sana sin dejar de valorar ni perder lo esencial, ni lo emocional? Entonces, porque tener dinero es importante, pagar las cuentas, vivir con comodidad, darte tus gustos, pero también es importante no perder de vista lo que no se compra, lo emocional, lo humano. Como dice 7 en la canción, yo tengo tu love y no me hace falta más. Es una frase sencilla, pero poderosa, y nos recuerda que muchas veces el amor, el apoyo, el tiempo con quienes queremos pesan más que lo que llevamos puesto o lo que tenemos quizás en el banco. Entonces, es un balance entre tener y ser. Porque, ojo, no se trata de decir que el dinero no importa, porque sí importa, claro, mucho, pero no es lo único, y es ahí que está el reto. ¿Cómo tener esa estabilidad financiera sin volvernos esclavos del dinero? ¿Cómo cuidar nuestra vida emocional sin descuidar nuestras metas materiales? Un ejemplo, el valor del tiempo. 7 lo dice clarito en uno de los versos más icónicos de la canción, y es que el tiempo vale más que un Rolex. O sea, duro.
100% de acuerdo.
100% de acuerdo. Ah, mira, te va a gustar, escúchala al final. No está diciendo con esto que un Rolex no sea malo, claro que no, pero sí que el tiempo, el que no se compra, el que das, el que compartes, es más valioso. ¿De qué vale tener un reloj de lujo si no tienes con quién compartir una comida sin mirar la hora? Entonces, el equilibrio es, aquí está en darte tus lujos, sí, pero no a costa de sacrificar lo que es más valioso. Otro ejemplo, la autenticidad. El compromiso, o sea, la autenticidad, pero que pesa más que el símbolo. Y él tiene una frase que dice: el compromiso vale más que el anillo, y no hay palabra si no hay corazón. Entonces, este verso es perfecto para hablar de cómo muchas veces invertimos más en lo que representa una idea, quizás el anillo, un carro, una casa, que en construir lo que de verdad te importa. ¿De qué te sirve tener una boda de millones de pesos si sales endeudado durante 5 años? O más simple, ¿de qué te vale tener ropa de marca si no puedes dormir bien de la ansiedad financiera? El equilibrio aquí está en alinear tus decisiones financieras con tu propósito real. Y si lo haces por presión, es probable que te vaya a doler. Otro ejemplo, el consumo consciente. Dice 7 en la canción: tengo lo que necesito y eso es suficiente para mí. Este verso puede sonar como resignación, como que tiré la toalla, pero también es una expresión de libertad, porque cuando defines lo que es suficiente para ti, se abre una puerta inmensa a la paz financiera. El problema es que muchos no se detienen a definirlo. Y nueva vez, aquí está el equilibrio. No se trata de conformarte, sino de ser consciente. Tú puedes querer más y trabajar por ello, por supuesto, pero sin caer en la trampa del nunca es suficiente. Recuerda consumir con intención y comprar cosas que te aporten valor real y no solo una satisfacción fugaz. Entonces, ¿cómo encuentro ese equilibrio? ¿Cómo se construye una vida donde lo emocional y lo financiero no compitan, sino que cooperen? Uno, presupuesta tus valores, o sea, además de lo básico, asegúrate de incluir en tu presupuesto lo que te da bienestar emocional. Salir con tu pareja, ir a terapia, un día de descanso, actividades con tus hijos. También define tus lujos y sus límites. Está bien querer un gustico y que algo te encante, pero por supuesto, defínelo. No todo lo que te emociona es una buena compra, y si no puedes pagarlo sin deudas, es mejor esperar. Por igual, es ser honesto con lo que realmente necesitas. Haz una lista. ¿Qué cosas estás comprando solo para sentirte mejor? ¿Cuáles de esas compras te dan una alegría instantánea y luego ya se te va? Bueno, y también no quiero dejar de decirles que valores lo invisible, lo que no se ve ni se toca. Si bien es cierto que tener muchos lujos es algo que se disfruta, pero también una amistad real, un domingo, una noche de sueño sin deudas. O sea, esto son metas financieras que no se ven, pero de verdad se aprecian, como lo es la paz, la libertad y la conexión. Entonces yo les invito hoy a que más que decirte, o sea, entretener o sentir, quiero recordarte que puedes construir una vida donde ambos existan y tengan un equilibrio, donde tu cuenta y tu dinero estén en orden, pero también tu corazón. O sea, donde el dinero trabaje para ti y no solo tú por el dinero, ni que esa sea tu única meta. Entonces, como dice 7, con un estilo relajado, yo tengo tu love y no me hace falta más. Y aunque todos sabemos que a veces sí hace falta más, la pregunta es, ¿ese más que buscas te suma o te aleja de lo importante? Se los dejo, miren, fuerte. Escuchen la canción, ¿eh?
Jet, con seguridad después de esta linda reflexión, te felicito. Qué reflexión tan bonita para despedir nuestra semana y recibir el fin de semana. Así que con seguridad vamos a escuchar la canción, le vamos a poner cuidado a la letra, porque lo que nos dijiste yo creo que a muchos nos llegó. Disfruten el fin de semana, tengan amor, disfruten lo que tienen, porque no sabemos hasta cuándo estará. Muy buenas noches a todos. Nos reencontramos aquí el lunes. Qué placer compartir con ustedes y con la señorita Liet Pascual aquí en Sumas, el programa de radio para tus finanzas.
Muy buen fin de semana.
No tengo un celular con diamantes de mucho quilate para impresionar. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card. Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace ni musculatura dura para enseñar. Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love,
Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor, I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah.
Más que un Rolex y el amor más que un table dance, el amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar. Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras si no hay corazón. El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú. Chayanne baila bien bonito, Fonsi canta finadito, Juan en los Grammy latinos, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.